Muy bien. Vamos entonces a la segunda parte del llamado para servir a Dios. Recuerden que la semana pasada nos vimos que la Biblia tiene una palabra la cual llama ministerio. Dijimos que era una palabra mal entendida, que cuando se menciona la palabra ministro, la mayoría de las personas piensa solo en sacerdotes o pastores. Pero la Biblia dice que todos los creyentes somos ministros. También vimos que no todos los creyentes pueden ser pastor, pero todos los creyentes tienen un ministerio, es decir, son ministros del Señor. Y dijimos que el ministro sencillamente es usar nuestros dones y talentos para ayudar a otros en el nombre de Dios. Recuerda que también vimos cuatro características que debo cumplir para llevar a cabo el llamado de Dios. Solo las voy a mencionar, los vimos la semana pasada y espero que usted también lo recuerde. Primero, dijimos que debemos tomar una gran decisión. Debemos tomar una gran decisión para servir a Dios. Y eso es lo prioritario. Debo tomar una decisión a nuestro Dios. En segundo lugar, también vimos que debemos ser agradecidos. La razón para servir es solo agradecimiento. Si alguien sirve a Dios, quiere entregar su vida y quiere trabajar para el Señor, solo es gratitud a lo que Dios da. Muchas personas no se dan cuenta de todo lo que Dios da. A veces asumimos las cosas como algo natural. Por ejemplo, tenemos la tendencia a asumir cuando abrimos la llave del agua caliente o cuando abrimos una llave tener agua como algo, pero no nos damos cuenta que Dios nos provee lo necesario. Dios provee el agua y todo lo que tenemos. Hoy es por la mañana, cada uno ha llegado vestido de diferentes formas. De alguna u otra manera ha tenido el dinero para poder comprar su ropa y hoy puede contar con ello. El dinero no se lo ganó usted, lo dio Dios, porque le entregó salud, le entregó un trabajo donde ir y lo tiene. Tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a asumir que todo el costo le ha sido para él. A mí me costó lo que tengo, lo ganado yo, con mi esfuerzo. Pero en realidad, si Dios dispusiera otra cosa, no tendríamos nada. Y lo que tenemos, de lo recibido de la mano de Dios, es lo que tenemos. Y es su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. No olvide, debemos tomar una gran decisión, debemos ser agradecidos. Pero también vimos la semana pasada que debemos estar dispuestos. Significa una disposición. Heme aquí, yo estoy, cuente conmigo. La frase más hermosa para un pastor es cuando dice cuente conmigo, es lo que usted quiera. Significa también que está dispuesto. Y también en cuarto lugar, también lo vimos, debemos colocar a Dios en el primer lugar. Dios debe estar en nuestra prioridad, en el lugar prioritario. Hermano, todos los hijos de Dios fuimos llamados a servir a Dios y a su iglesia. Solamente que debemos hacerlo con Él, como Él nos pide. Muchos quieren servir, pero a su manera. No es a la manera de uno, es a la manera de Dios. Las características que Dios necesita de nosotros son muy diferentes y las habilidades que el mundo nos enseña. Y eso es interesante, hermanos. Porque para el mundo, éxito tiene un significado. Pero para el mundo cristiano, éxito es amar a Dios. ¿Eso se considera un hombre o una mujer exitosa? ¿No? ¿Cuánto ama a Dios usted? ¿Sabe? Eso es lo grandioso del ministerio, del Evangelio. Que Dios usa a quienes se consideran nada. ¿Qué transformó la vida de un Moisés? ¿Qué transformó la vida de un Elías? Elías es nombrado hasta en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos a Elías parece que veíamos un hombre cobarde, pero no es Elías en sí, sino que Elías permitió que Dios trabajara en su vida. Y ese es el secreto de todo creyente. ¿Qué hace la diferencia entre un creyente? Muchas veces tenemos la tendencia al éxito nosotros, siendo reconocidos. Hermano, podemos ser reconocidos por el mundo, aún por el mundo cristiano, grandemente, pero eso no es éxito. Éxito significa que Dios nos reconozca como su siervo. Y eso significa que Dios debe tener nuestra prioridad. Si queremos tener éxito como siervos de Cristo, debemos hacerlo a su manera y de acuerdo a las instrucciones que están en su palabra. Como tienen ustedes en su material, Mateo capítulo 20, versículo 28, en la portada, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios hará de usted un hombre y una mujer grande si usted permite que Él le use. Cuando usted permite que Dios le use, entonces todo cambia. Muy bien, vamos a ver a continuación algunas características que debo hacer propio en continuidad con el llamado para servir a Dios, en la segunda parte, para servir a Dios bíblicamente. En primer lugar, y ahí usted lo tiene en su apunte, puede ir completando su material. Número uno, debe haber un amor incondicional por Dios y por los hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 6 este requisito. Como digo, debe haber un amor incondicional por Dios y por los hermanos. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Ama usted incondicionalmente a Dios? Es fácil amar a Dios cuando todo sale bien. Alguien una vez se acercó a mí y me dijo: Pastor, porque había predicado acerca del amor de Dios con respecto a este mismo tema, y alguien se acercó y me dijo: Pastor, pero es fácil amar a Dios cuando todo se tiene. Y Dios demanda que debemos amarlo incondicionalmente. A lo cual yo le respondí a él: yo lo amé incondicionalmente cuando quedé sin trabajo, lo seguí amando exactamente de la misma manera. Recordamos cuando recién comenzamos nuestro matrimonio, quedé sin trabajo, Rosa estaba sin trabajo. Y a veces las cosas se escasean cuando no hay trabajo, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Recuerdo cuando llegó una carta y dentro de la carta venía 5,000 pesos. Hoy día probablemente 5,000 pesos, probablemente no sea mucho, pero en aquel tiempo era dinero. Hermano, amar a Dios en forma incondicional, no solo cuando todo sale bien. Le dije al hermano que se acercó: yo amé a Dios incondicionalmente cuando mi hija nació, porque probablemente para un padre, cuando nació Paula y el médico dijo: está todo normal, pero no viene su brazo, debe ser un golpe duro para una madre y para un padre. Pero Dios seguía siendo el mismo. Y sabe lo que más llenó el corazón, es saber que Dios lo sabía antes que yo. Y si Dios lo sabía antes que yo, Él tenía un propósito. Él lo único que me pedía, sigue amándome incondicionalmente. Hermano, Dios nos demanda, nuestro fundamental trabajo es corresponder al amor de Dios. Porque Dios nos demostró su amor, ¿verdad? ¿Está consciente que Dios nos demostró su amor? Se lo demuestra cada día a usted. Pero hizo una muestra de su amor más grande que nadie ha sido capaz de hacer. Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, nuestro fundamental trabajo, nuestro principal trabajo es corresponder a su amor. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Este repetido mandamiento es para que tengamos una íntima y amorosa relación con Dios. Hermano, esta es la base para muchos expertos. Este texto del Shema judío tiene la base de una familia exitosa, una familia sana. Si cada miembro de la familia ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su fuerza, no habría separaciones, ¿verdad? Porque cada uno cumpliría su rol. La idea es amarle a Él con todo nuestro ser, cuerpo, alma, mente, espíritu. Pero ¿sabe por qué? Porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dice el Evangelio de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Si usted puede acompañarme, si no puede, no se preocupe. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 16, dice así la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Qué hermoso texto.
Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios ha demostrado su amor por nosotros enviando a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Volviendo a Deuteronomio 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nace una pregunta que está ahí. A veces uno puede tener preparado el sermón, y a veces cambian las cosas. Hay una pregunta que dice: ¿cómo puede usted guardar la palabra de Dios en su corazón? Porque dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, ahí lo tiene usted. La pregunta dice: ¿cómo puede usted guardar la palabra de Dios en su corazón? En primer lugar, ahí puede completar también usted su material cuando medita en ella. Cuando meditamos en ella, ¿ha meditado en la palabra de Dios? ¿Ha quedado un texto ahí en su mente y usted la ha ido meditando durante la semana? ¿Y le da vueltas y le da vueltas? Bueno, guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones cuando meditamos en ella. El salmista también lo reconoce de otra forma. En el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, versículo 2 de capítulo 1 del libro de los Salmos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué es meditar? Dar vueltas el texto, ver qué es lo que Dios está ahí, masticarlo, saborearlo. Es poder llegar al propósito de por qué Dios escribió aquello. Eso es lo que encontramos en el segundo punto de su apunte. Cuando lo aplicamos a nuestras vidas, la palabra de Dios se guarda en nuestros corazones cuando meditamos en ella, pero también cuando la aplicamos a nuestras propias vidas personales, podemos enseñar también a otros a poder confiar en ella. Dice el salmista que sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cree eso usted? Todo lo que hace prosperará. ¿Ha visto cristianos que todo lo que hacen prosperan? Todo lo que hacen otra. ¿Por qué? Porque aman al Señor incondicionalmente. Meditan en su palabra de día y de noche. Pero no solo la meditan, sino también la aplican a sus vidas. Es la parte más difícil. La palabra de Dios debe primero estar en nuestras propias mentes y corazón. Y entonces, en tercer lugar, ahí, cuando las transmitimos diligentemente, cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, entonces podemos transmitirla diligentemente. Eso significa, hermano, que primero debo apropiarme de la palabra de Dios. Debo hacerla mía. Sobre nuestras mentes, sobre nuestros hijos podemos transmitirla. Y estas palabras que yo que le estoy mandando hoy, dice el Deuteronomio, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6, estarán sobre tu corazón. Entonces, cuando están sobre el corazón, guardadas en el corazón, las podemos, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El corazón es el asiento de nuestras emociones en general, hermanos, y del amor en particular. Pero el alma es el centro de nuestra personalidad. Cuando amamos a Dios, es algo que debemos hacer con toda nuestra personalidad. ¿Qué es parte de la personalidad? Que es travieso, inquieto, tímido. Pero aún así, con todas las características de nuestra personalidad, tenemos que amar a Dios en forma incondicional. Pero no solo debemos amar a Dios en forma incondicional, sino también debemos amar a nuestros hermanos. Mateo capítulo 22. Evangelio según Mateo capítulo número 22, versículo 36 al 39. 22, 36 al 39. Dice así. Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús responde y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Podemos hacernos algunas preguntas y decir: ¿estamos amando a Dios como Él nos demanda? ¿Estás amando a todos tus hermanos como Dios te pide? ¿Amas a Dios en forma incondicional? En Juan capítulo 15, versículo 17 dice: y esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Estoy amando actualmente de la manera que Dios me pide? Y si no es así, ¿qué debo hacer para agradar a Dios en esta área de mi vida? Hermanos, nuestra primera responsabilidad, debemos guardar su palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para pensar en ella, para meditar en ella y para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, para cumplir el llamado de Dios a servir, debo tener un amor, continuando el tema, un amor incondicional por Dios. ¿Amas incondicionalmente a Dios? Cuando algo sale mal, lo primero que hacemos: ¡pucha! ¿Y por qué yo? ¿Por qué Dios? Eso no es amar a Dios en forma incondicional. Cuando algo sale mal, tenemos que decir: Señor, tú lo sabías antes que yo. Ayúdame. Hay que orar y pedir a Dios que nos ayude a pasar el momento difícil. Señor, dame la fuerza. No te quiero fallar. Quiero seguir amándote como te amo. Tiene que pedir a Dios. Leí el pasaje de Éxodo que leímos juntos, ¿verdad? ¿Qué hacía Moisés con Dios? ¿Lo recuerda? Dice la palabra de Dios que conversaba cara a cara, como quien habla a su compañero. Usted sabe que yo paso y me traslado al momento y todo. Y mientras leía el texto de Éxodo, ¿puede imaginar lo que conversaba Moisés con Dios? Moisés le dijo: Señor, pero este es pueblo tuyo y tú me dijiste que era pueblo mío. Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Y nosotros, hermanos, cada día podríamos decir exactamente lo mismo al levantarnos: Señor, esta mañana, si tu presencia no ha de ir conmigo, no permitas que salga. Porque si hay algo que nosotros necesitamos cada día, es que Dios nos acompañe y que Dios esté con nosotros. Y hace unas semanas atrás vimos que Dios está con nosotros y Él quiere, Él toma la iniciativa, recuerda. En segundo lugar, debemos tener un amor incondicional por Dios. Y en segundo lugar, lo tiene ahí usted, tenemos que tener una lucha constante por la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los siervos de Dios debemos trabajar unidos para poder tener un ministerio que glorifica a Dios. Por eso quiere incondicional, se da cuenta, un amor incondicional, no solo por Dios, sino por los hermanos. Aunque cada uno tenga distintas personalidades. Hay algunos más fáciles de llevar y otros mucho más difíciles. Pero en la facilidad o la dificultad debe primar el amor. Entonces, hermanos, porque la iglesia fuertes y maduras son iglesias unidas, siervos unidos, hermanos unidos, va a dar como resultado iglesias unidas. Todos tenemos que reconocer que actualmente muy pocos trabajan, pero necesitamos que todos estén trabajando. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 34, Salmo capítulo 34, versículo 3. Dice de la siguiente manera, Salmo 34:3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Con quién? Conmigo. Exaltemos a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Vio lo que dice el Salmo 100, lo que cantamos? ¿Lo vio? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, unidos. Eso significa, hermano, que para poder tener una unidad verdadera entre los siervos de Dios, hay tres cualidades o características necesarias. Ahí las tiene usted, las puede anotar. En primer lugar, debo ser, probablemente usted lo... Vamos a Filipenses y vamos a encontrar la respuesta. Una de las cosas más difíciles en el ser humano, porque hay un concepto errado de este término.
La gente cree que una gente humilde tiene relación a una gente cobarde o lo relaciona con una gente pobre. No tiene nada que ver con eso. En primer lugar, entonces, las tres características necesarias para mantener la unidad es que debemos ser humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso significa que debemos ser humildes. ¿Qué involucra eso? Lo contrario a la soberbia y al orgullo. ¿Es usted una persona humilde? No significa que sea cobarde. La palabra de Dios nos enseña que debemos estimar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Eso significa que debemos considerar que cada uno tiene algo que aportar, ¿verdad? Y si tiene usted algo que aportar, eso también es importante para cada miembro del cuerpo. Y también tiene en el texto, si lo quieren agregar, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6, dice así la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ha conocido personas soberbias? ¿Cómo han caído? Así, con la velocidad que suben, es la velocidad que caen. Hermano, Dios resiste a los soberbios. Y a veces, hermano, podemos tener actitudes de soberbia. Y eso significa que Dios nos va a resistir. Pero también, en segundo lugar, usted tiene ahí otra característica. No solo debe ser humilde, según Filipenses 2:3 y el texto que les acabo de dar, sino también debo ser enseñado. Usted dirá, ¿pero qué es eso? El siervo de Dios debe ser enseñado. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Porque esta es característica de la humildad. Eso significa, hermanos, que ha conocido personas que usted va, le comparte algo y dice: no, eso ya me lo sé. La actitud de humildad debe ir acompañada de la capacidad de decir: yo necesito saber algo, necesito aprender más. Hermano, en la vida espiritual nunca dejará de aprender. ¿O no aprendió algo nuevo esta semana? Junto a su Señor, en la palabra. Entre paréntesis, hermanos, debo decirles que leer la Biblia en forma cronológica, no me había tocado la oportunidad de hacerlo, y ya comenzamos el año pasado, como familia estamos leyendo la Biblia en forma cronológica. Hermano, es una tremenda bendición, porque va leyendo de acuerdo a los hechos ocurridos. Tiene la tendencia uno de leer libro por libro, ¿verdad? Pero los libros no están ordenados cronológicamente. Hay capítulos que no tienen correlación con respecto a la distancia del libro donde está. Pero, hermano, lea la palabra de Dios. Dijimos Colosenses capítulo 1, cierre de paréntesis, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 28. No solo debe ser humilde, sino también debo ser enseñado. Colosenses 1, 28 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso significa, hermano, que debo tener la capacidad de recibir enseñanza. No puedo dar lo que no tengo. Yo estoy muy preocupado porque con los 43 años que tengo, si es que no me equivoco, estoy viendo que está quedando muy poco tiempo y necesito mucho que aprender, y espero que usted también, porque cada cosa tiene una infinidad. La palabra de Dios es insondable, no hay para capacidad, lugar para tener todo lo que la palabra de Dios enseña. No puedo dar lo que no tengo. Si no estoy dispuesto a ser enseñado, es porque pienso que todo lo sé. A propósito, el lunes 21 de marzo comienza
el curso de capacitación bíblica hermenéutica, y tiene como principal objetivo que usted sepa lo que es la hermenéutica, pero además tenemos un ítem, cómo preparar sermones bíblicos. Así que todos los varones están todos invitados, y si hay alguna dama que quiera venir a acompañarnos a estudiar hermenéutica, va a ser totalmente bienvenida. Lo hemos fijado bien tarde para que usted pueda llegar a las 8:30 de la noche. Estaba revisando todo el material durante la semana, y la verdad es que está muy muy interesante. Sigamos, entonces debo ser humilde, debo ser enseñado. También puede ir a Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En tercer lugar, debo ser exhortado. Ser humilde, ser enseñado y ser exhortado. El mismo pasaje de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos. Todos necesitamos ser exhortados para poder crecer y amar. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy día? Es que la gente cuando es exhortada dice: no, no me gusta que se metan en mi vida, y me voy. La palabra de Dios dice que necesitamos ser exhortados. Yo también necesito ser exhortado. Usted y yo necesitamos ser exhortados. ¿Recuerda lo que ocurrió a Pedro? ¿Quién lo exhortó en público? ¿Qué le dijo? Vamos a Gálatas. Es interesante ver que si la palabra de Dios nos da un ejemplo, ¿cómo nosotros no podemos recibir una exhortación? Debemos ser exhortados con la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2 dice así, vamos a leer el versículo 11 para que podamos tener el contexto, cuando Pablo exhorta a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro, versículo 11, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, lo que Pedro había hecho era para condenar a Pedro. Versículo 12, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro era como uno de los de muchos creyentes que es donde calienta el sol, ¿verdad? Van para el lado que calienta el sol, y cuando ya no les complica, se van para el otro lado. Y están de acuerdo con todos. No, si hermano, te encuentro la razón. Y el hermano de acá le dice otra cosa, y el hermano dice: no, no tenía la razón, tú tienes la razón. Pedro pasó lo mismo. Lo que Pedro hizo era de condenar. Se juntaba con las personas, con los gentiles en un momento, y cuando vinieron los demás, no, es que le faltó poco para decir: yo ni los conozco. Bueno, Pedro tenía aquello, ¿no? Versículo 12, pero antes que viniesen alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Hermano, el miedo no justifica que uno haga lo que Pedro hizo. Versículo 13, y en su simulación participaban también los otros. Miren lo que trajo como consecuencia la actitud de Pedro. En su simulación hizo que otros judíos cometieran el mismo error. No, no es posible, hermano. Tenemos que ir con la palabra de Dios, y con la palabra de Dios en verdad. Y en su simulación participaban de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Puedes imaginar lo que estaba pasando ahí? Delante de todos. Pablo le dice: tú, Pedro, ¿cómo es posible que hagas eso? Hermanos, necesitamos ser exhortados. Tanto el que exhorta como el que es exhortado deben amarse en Cristo. ¿A quiénes debemos consolar? ¿Cómo debemos exhortar? ¿Cuál será el resultado final? Bueno, el apóstol Pablo lo hizo en público. A veces en público duele, pero nos edifica. Hermanos, el Nuevo Testamento establece leyes espirituales que rigen el principio ético y moral dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a verlos ahí, usted los tiene ahí anotados, número uno, puede ir desarrollándolo si quiere. En primer lugar, nos debe regir el amor. El amor es la piedra fundamental para poder llevar a cabo aquí el trabajo. Efesios capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente forma: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, perdón, Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Subraye si tiene Biblia y usted la anota o anote en algún lado, versículo 15, que debemos seguir la verdad en amor. Eso es lo que nos debe regir. A veces necesitamos ser exhortados. Hay hermanos capaces con el don de exhortación para animarnos, para decirnos: oye hermano, estás equivocado, tienes que cambiar tu chip. Por el camino que vas, no va a terminar bien. Y a veces, hermanos, cuando usted anima y muestra a las personas su error y son rebeldes, las consecuencias a veces son desastrosas. Aún con la muerte. Y cuando eso ocurre, no hay tristeza mayor cuando Dios lo hace. Nos debe regir el amor, pero también debemos estar concertados y unidos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Se ha dislocado algún hueso? ¿Alguna en toda su historia de su vida? ¿Ha tenido algún esguince? ¿Duele, no? Hay algunos que han tenido fractura en sus dedos. Duelen. Conozco a alguien que tuvo una fractura en su dedo pequeño, el dedo chico del pie. Parece totalmente insignificante, pero no había visto más cómo se quejaba una persona tanto por un dolor de dedo. Hermano, el cuerpo bien concertado y unido. Necesitamos estar concertados y unidos. Recuerde, nos debe regir el amor, debemos estar concertados y unidos. Pero en tercer lugar, debemos preocuparnos los unos por los otros. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Perdón, es decir, Efesios 4:25. Debemos preocuparnos los unos por los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, necesitamos. Alguien me preguntó: pero pastor, cuando uno anima a alguien y esa persona no quiere, ¿qué puedo hacer? Cuando ya no hay alternativa y no le hace caso y ya le da lo mismo, usted tiene solo una tarea que hacer: orar por aquella persona, para que Dios haga el trabajo sobre su vida. No debe regir el amor, debemos estar concertados y unidos, debemos preocuparnos los unos por los otros, pero también debemos identificarnos con el resto del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, debemos identificarnos. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso significa que debemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. A veces, ¿y verdad que te ocurre eso? No tenía la menor idea. Tenemos la tendencia a pensar que la responsabilidad es del pastor de la iglesia. Y la responsabilidad es de los miembros del cuerpo. ¿Verdad? La responsabilidad de caminar es de la cabeza. O el pie tiene que moverse. La responsabilidad de lavarse las manos es de decir de la mente: lávate, y se pone frente al lavamanos y le dice: lávate, y no le obedece: lávate, o tienen que actuar las manos. Bueno, hay algunos que no actúan ni las manos, ¿no? Pero debe actuar el cuerpo. Caminar, lavar, escuchar, escuchar. Jesús le dijo a los discípulos: que tienen oídos para oír, oiga. ¿Y por qué? Que el oído es para oír. Pero a veces tenemos el oído y no escuchamos. Eso les pasa a muchos escolares. No entendí nada y el profesor se gastó 2 horas explicando. Entonces, hermanos, debemos estar concertados, unidos. Nos debe regir el amor. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos identificarnos para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos, y todos es todos. Debemos compartir las alegrías. Yo me alegro cuando los hermanos me llaman, me dicen: pastor, quiero compartir algo con usted. Dígame, hermano. Usted no sabe lo que me ocurrió. Tuve una gran bendición. Hermano, comparto plenamente esa alegría. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Pero también he escuchado cuando el pastor necesita que usted ore por mí. Cuando hay tristeza, hay preocupación. Pero sí debemos hacerlo todos juntos. En quinto lugar, debemos reconocer la dignidad de los demás. Efesios 4:16. Pero no importa, usted lo corrige ya. Debemos, número 5, debemos reconocer la dignidad de los demás. 4:16, que en todos los cuerpos bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese debe ser 1 Corintios. ¿Ya? Ahí los puede corregir. Número 6, debemos respetarnos y considerarnos mutuamente. 1 Corintios, capítulo 15. Perdón, capítulo 16, versículo 15. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Que hermoso. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Debemos respetar y considerar. Alguien que trabaja en el ministerio, debemos considerarlo, respetarlo, ayudarlo. Necesitamos hacerlo. Y en séptimo lugar, debemos ser capaces de sostenernos y ajustarnos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Sostenernos según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sostenernos, ajustarnos. Podemos tener desajustes, pero debemos ajustarnos. Podemos tener diferencias, pero la palabra de Dios nos une. Probablemente no vamos a cambiar la opinión con respecto a un tema que no nos muestre tácitamente la palabra de Dios, que es: yo puedo tomar una opción, usted puede tomar otra. Podemos tener esa desavenencia, pero la palabra y el amor de Dios nos une, nos contriñe, porque es un cuerpo, y eso es lo más importante. Es importante que reconozcamos que Dios es Dios también de nuestras circunstancias. Hermano, eso significa que Dios en cada reunión, Él tiene preparado algo para nuestras vidas. No nos trae para entretenernos. Él quiere cambiar de alguna forma nuestra vida. ¿Sabiente de eso? Pero necesitamos ser sensibles. Usted puede pasar 20 veces, estar 100 todo el año en esta iglesia, sentado. Pero si usted no es sensible y no permite que Dios trabaje en su vida, usted no va a ver lo que Dios tiene preparado para usted. Tiene que permitir que Dios moldee su vida. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Si usted no permite que Él moldee su vida, seguirá siendo barro. Y un barro, siendo barro, no es útil. Pero cuando Dios da la forma, nos hace instrumentos para Él. He visto, hermanos, crecer a personas. He visto cómo al entregar su vida a Dios, Dios les ha llevado de victoria en victoria. Y eso es real. Y aquí hay testimonios de vida que usted podría decir: si yo no hubiese conocido a Cristo, ¿dónde estaría yo? Aquí hay vidas transformadas, y ahí usted puede ver la palabra y el poder de la palabra de Dios, que transforma vidas. Si usted es una de ellas, tiene que dejar que Dios moldee, porque debo decirle que Dios tiene un propósito para su vida, pero él debe trabajarlo. Entonces, hermano, él quiere cambiar algo en nuestras vidas, pero necesitamos estar sensibles al Espíritu. Él quiere que busquemos la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Él quiere que los deseos de Cristo sean nuestra opinión, que los deseos de Cristo sean más importantes que nuestra propia opinión. Nuestros deseos y opiniones, nuestras decisiones deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, para servir en un ministerio necesitamos ser quebrantados delante del Señor. Todos aquellos que queremos servir a nuestro Dios necesitamos ser quebrantados con la humildad de Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo tanto, hermanos, necesitamos comprender que debo tener un amor incondicional por nuestro Dios. Y en segundo lugar, debe haber una lucha constante por la unidad de la Iglesia. Dice que la palabra de Dios nos muestra algunos principios que rigen y mantienen la unidad de la Iglesia. Así como hay leyes, características, como lo veíamos anteriormente, que rigen principios, leyes espirituales que rigen el principio ético y moral de la Iglesia, también hay leyes y principios que rigen y mantienen la unidad de la Iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tengo, si nos queda algún poquito de tiempo, pero la palabra de Dios nos muestra algunos principios que rigen y mantienen la unidad de la Iglesia, y vamos a anotar por lo menos el primero. Vamos a verlo la próxima semana, los próximos. Número uno, el principio de posición y designio. Hermano, eso significa que hay principios. Dios establece principios para que la Iglesia se mantenga unida. Y cuando se cambian esos principios, entonces queda la debacle. El principio de posición y designio. Eso significa, hermano, que Dios coloca a cada miembro en el lugar definido dentro del cuerpo. No todos son cabeza, no todos son manos, no todos son pies, todos son una parte del cuerpo. Hay un principio, la Biblia nos enseña que Dios ejerce toda la soberanía dentro del cuerpo y en virtud de ello coloca a los miembros del cuerpo donde Él quiere. Hay hermanos que son sabios y tienen sabiduría para compartir la palabra de Dios, fantástico. Pero hay otro que quizás tiene la capacidad y es fuerte en la oración, fantástico. Entonces significa que cada uno, Dios en su soberanía, coloca y asigna el funcionamiento del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, etcétera, etcétera. Entonces usted puede continuar y ver que Dios lo asigna. Dios asigna la capacidad. Mire el versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas, de 1 Corintios capítulo 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso significa que el Espíritu asigna el trabajo acorde a la capacidad y posición. Dios nunca nos va a exigir algo que nosotros no podamos hacer. Si usted es llamado a servir, es porque tiene la capacidad. Dios es el que pone los ministerios dentro del cuerpo y Dios capacita a cada miembro para realizar una actividad propia y específica del cuerpo. Hermano, cuando perdemos de vista el principio de posición y designio dentro del cuerpo, nos sentimos desorientados, ahí vienen los problemas, y no encontramos sentido, no tenemos ningún objetivo, no sabemos a dónde vamos, por qué estamos, nos sentimos como cuerpos extraños en un lugar. Hermano, golpeamos el aire, hacemos cualquier cosa, malgastamos el tiempo y energía, y principalmente interferimos en el trabajo de los demás. Necesitamos buscar el lugar donde Dios nos tiene para trabajar. ¿Ok? Muy bien, hermanos, la próxima semana vamos a terminar. Recuerde, un amor incondicional por Dios y por los hermanos es el llamado que Dios nos hace esta mañana. Una lucha constante por la unidad de la Iglesia. Usted es el principal cuidador de la unidad de la Iglesia. Usted es el principal funcionamiento para que la Iglesia se mantenga unida. simplemente con tres actitudes importantes: ser humilde, tener la capacidad de ser enseñado, necesito aprender, pero tener la capacidad también de ser exhortado. Y a veces puede ser exhortado por el pastor, por un hermano, por alguien. Deje que sea exhortado para que podamos llevar a cabo este propósito. Necesitamos trabajar unidos y necesitamos que muchos más se sumen al desafío que tenemos para este año también. Vamos a dar gracias al Señor por permitirnos este tiempo y también por la oportunidad que tenemos en medio nuestro de algunas visitas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos ante su presencia una vez más y queremos, Señor, rogar que su Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Que la palabra que hemos podido ver pueda grabarse en nuestros corazones, hable a nuestra necesidad, a lo que debemos hacer, al cambio que debemos llevar. Gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado en forma atenta este mensaje y que usted haya hablado también a su corazón. Gracias por las visitas que tenemos y nos acompañan en esta hora, que ellos también usted pueda hablar a sus corazones. Gracias por cada uno de los hermanos y pedimos, Señor, desde ya su bendición, su dirección para lo que resta de esta reunión y el tiempo especial que tenemos. Gracias por los que han llegado, oramos por aquellos que por dificultad de salud no están con nosotros, que usted pueda también estar junto a ellos y que en la próxima oportunidad que nos reunamos ellos también puedan acompañarnos. Agradecemos estas cosas y pedimos su dirección lo que resta de este día a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.